Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
...37 minutos casi pasaron de la hora 10... Seguimos transitando este viaje número 434, esto es Fuga de Tortugas, Radio Federal. La crisis económica golpea y mucho, Bolívar no está al margen de esta situación, de una creciente desocupación, de una creciente pauperización social, y en ese sentido uno imagina que la municipalidad es una buena caja de resonancia al respecto. Por eso estamos en este puerto de este viaje, junto a Gustavo Morales, que es jefe de personal de la Municipalidad de Bolívar. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino. Muy bien, gracias a Dios. Esperando que el tiempo componga un poquito, así que...
Amagó salir el sol, ahora parece que sí. Estaría dudando.
Y capaz que algún chaparroncito más vamos a tener, pero...
Acá nuestro meteorólogo nos dice que no, ¿eh?
¿No?
Que bueno, va a componer.
Me alegro.
Ya llovió todo lo que tenía que llover.
Sí, capaz. Y un poco más también,
¿no? Sí, bueno, sí. Donde sigue lloviendo es en el país, en el sentido de que hay una dura crisis social producida por la política económica de un gobierno nacional que tiende a excluir cada vez más. Bolívar no es una excepción. Han cerrado varias o casi todas las empresas grandes radicadas en la ciudad, lo cual genera una ola de nuevos desocupados, y esto no es ser apocalíptico ni tremendista, porque si hay 4 o 5 empresas que han cerrado y dejado en la calle a un promedio de 30 personas, ya tenés que de golpe en una ciudad de casi 40.000 habitantes se quedan de un plumazo 150 personas afuera.
Claramente.
Y de eso estoy hablando, sin contar que hay otras empresas también grandes de las que dan laburo a más de 10, 12 personas que cerraría o se iría de la ciudad, que para el caso es lo mismo, lo cual incrementaría esta situación crítica y dramática. Seguramente la municipalidad es una caja de resonancia que capta todo esto desde el punto de vista que esos trabajadores seguramente van a pedir algún tipo de respuesta, o quizá los empresarios, cuando ven venir el cierre, que no van a tener alternativa, también concurrirán a pedir algún tipo de respuesta, algún tipo de aporte económico a la municipalidad. ¿Esto es así?
Sí, sí, claro, sin duda. A ver, hay una cuestión que vos la explicaste muy bien. Ante esta cuestión de despidos que se han producido en Bolívar, yo creo que el número que vos tiraste es más o menos el correcto, 150 personas, pero eso hay que sumarle algunas empresas no muy grandes, pymes claramente, que han tenido que reducir personal por una cuestión de costos y de que el consumo interno no es de los mejores, y eso impacta claramente en la población. Y la población busca, o las personas que han quedado desempleadas, buscan alternativas, y una de las alternativas es la municipalidad. Claramente, Bolívar, yo siempre digo que tiene 2 o 3 puntos de empleo que son claramente los más importantes, que es la policía, la docencia y la municipalidad. Y bueno, y después estas pequeñas y medianas empresas que han ido cerrando y en algunos casos achicándose. Claramente, yo esta última semana, pero ya desde hace, te diría, 2 meses, diariamente arriba de mi escritorio en el despacho hay 1, 2, 3, 4, 5 currículum de gente que necesita trabajar, que tiene antecedentes en su currículum y son en un número importante de empresas que han ido cerrando o han ido achicando,
sí,
personal.
Sí, y la municipalidad tampoco debe tenerla fácil a la hora de hacer frente a eso, ¿no?
No, no, claro, a ver.
No puede incorporar de golpe 30 personas.
No, no, es que, a ver, no podemos absorber todos esos despidos. De hecho, También la municipalidad la impacta esta crisis. Vos fíjate que desde el gobierno provincial o nacional se están tratando de transferir algún servicio sin incorporar el tema gastos, ¿no?
El recurso.
Y el municipio también tiene un límite y tiene una cierta cantidad de empleados que hay que pagarle el sueldo, como sea, la orden del intendente, que hemos tenido varias reuniones al respecto, y él siempre nos manifiesta: yo quiero que llegue el último día del mes y los empleados tengan el sueldo depositado. Entonces, claramente tenés que manejar ese recurso para poder llegar y hacer frente a la situación.
El tema también es que esos trabajadores seguramente requieren recomposiciones o aumentos porque su poder adquisitivo va licuándose a ritmo constante, ¿no?
Y sí, claramente.
Ahí es donde tal vez la municipalidad encuentre un tope, ¿no? ¿Cómo haces hoy para aumentar?
Sí, claro. A ver, esto es recurrente. Uno entiende que la inflación ha sido tremenda y que por ahí los sueldos van quedando cada vez más desfasados. Pero la realidad es que al municipio también se le cayeron los ingresos. Hace muy poco el fondo Sojero se le dejó de pagar a los municipios. La recaudación claramente se cae porque es una lógica. El ciudadano lo primero que deja de pagar es la tasa. Primero paga la luz, paga el gas, paga el alquiler, porque si no tiene serios problemas ahí. Después tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que mandar a los chicos a la escuela. Y el recurso que tratás de incorporar es decir, bueno, no pago la tasa y
voy tirando.
Y voy tirando.
Voy pedaleando.
De hecho, yo mantengo reuniones permanentes con el resto de los directores, con la gente del sindicato, y cada vez se nota más la afluencia de no diría solamente de personal, de personal del municipio, sino de personas que no trabajan en el municipio, que vienen a pedir una ayuda para pagar la luz o el gas.
Que esa es otra vía por la cual la municipalidad de algún modo refleja esta crisis, ¿no? Se manifiesta no solo en gente que va a pedir trabajo, sino en gente que, aún teniendo trabajo, va a pedir una mano, un dinero, digamos, concretamente, sí, para que se le ayude a pagar la luz, a pagar el gas.
Y es cierto, y bueno, por ejemplo, en el caso de la luz, vienen con un recibo y el aviso de corte, que está ahí encima, es una espada de Damocles que tienen arriba de su cabeza y se cae en cualquier momento, y a ver, uno sabe y se da cuenta por la situación por la que están pasando y que un corte de luz hoy significa un montón de complicaciones que se le suman a esas familias que realmente están pasando por un momento complicado, y a eso le tenés que sumar o el corte de luz o el corte de gas, además con facturas que vienen que son
impagables, la verdad,
tremenda. Sí, claro, si vos pensás que una factura de gas es el 30% del sueldo de una persona, y estás complicado, porque si eso es de gas, imagínate si alquila, imagínate el resto que viene por detrás, que es la luz, que es comer, que es vestirse, y no mucho más. Es decir, no hablemos de esparcimiento, no hablemos del resto de las cosas que yo estoy convencido que el trabajador se merece, pero que realmente no lo puede llevar a cabo porque no dan los números.
Por más que algunos digan vivían
sí, vivían muy bien.
Con lujos que no les corresponden.
Sí, no, yo creo que los lujos les corresponden a todos. De hecho, todos somos ciudadanos, todos somos seres humanos y nos merecemos todo lo mismo. Es decir, algunos van a acceder más fácil que otros, seguramente, pero que lo merecer, el tipo que labura se merece su descanso, se merece sus vacaciones, se merece un montón de cosas. Pero bueno, esto son pensamientos que uno tiene y que no todos piensan en la misma dirección.
¿El Fondo Sojero dejó definitivamente de venir o va a venir con otro nombre? Porque el otro día surgió esa inquietud aquí.
Mirá, yo no manejo el tema recursos. La verdad que estos últimos días hemos estado charlando con la Secretaría de Hacienda por otros temas y no fundamentalmente de ese. Pero bueno, lo que teníamos, o por lo menos lo último que yo sabía, que el Fondo Sojero dejaba de venir. Habrá que ver si la presión de los intendentes logra su cometido y que le reinstauren ese Fondo Sojero, porque la verdad, con eso el municipio hace frente a un montón de cuestiones. Porque, a ver, muchas veces uno no toma la real dimensión de lo que significa el Estado municipal. El Estado municipal no solo hace frente a salarios, sino que son un montón de cuestiones que se van sumando. Hoy desarrollo social, y el otro día estuve charlando con la directora de desarrollo social, es tremendo la cantidad de gente que va y a pedir una mano. Entonces, todo eso son gastos que el Estado municipal debe absorber y tratar de administrar de la mejor manera posible, porque vos tenés que dar la respuesta a todos los reclamos, pero también tenés un límite que son el presupuesto que vos tenés.
Sí. ¿El humor de la gente cuál es? Porque uno imagina que si no encuentra respuestas y la crisis la sigue apretando, va a ir de mal en peor, ¿no?
Sí, claro, claramente.
En determinado momento, ya cuando la desesperación es grande, a cualquiera que esté en esa situación, le cuesta ya entender nada, ¿no?
Sí, nada, no, claramente, no entiende nada, no puede comprender la situación. Yo siempre pongo como ejemplo un padre de familia que tiene 2, 3 pibes y que llegó de laburar, pero no tiene parada de comer. Y eso, la verdad, debe ser mortificante. Y ahí la capacidad de comprensión se te terminó. No hay manera de comprender eso ante situaciones de ese tipo. O que te vayan a cortar la luz, o que te vayan a cortar el gas. Yo creo que no hay manera de que puedas comprender absolutamente nada. Porque vos tenés un laburo, laburás, hacés changa para sumar un pesito más a la canasta. Y resulta que después te pasan estas cuestiones. Yo creo que la capacidad de comprender eso es prácticamente nula. Ya a esa altura no hay forma.
Y por ahora en la municipalidad, de acuerdo a los reclamos que se perciben, ¿hay capacidad de comprensión todavía? En general
sí. A ver, yo también digo que no solo Bolívar, uno muchas veces, porque uno vive acá y está acá, apunta hacia ese lado, pero yo creo que los grandes, un montón de pueblos del interior tienen una idiosincrasia bastante parecida y es más comprensiva la gente. Pero la realidad es que, lo que vos decías, esto se va terminando, cada vez es más complicado, y uno tiene que tratar de que esto no se desmadre, pero se hace muy difícil. Yo tengo en mi oficina prácticamente todas las personas que van las atiendo, no importa si es empleado municipal o no, porque muchas veces va gente que necesita laburo y la atiendo. Lamentablemente la respuesta que le tengo que dar no es positiva, porque no se puede hoy tomar gente, porque el municipio tiene su planta de personal, y segundo porque ante esta coyuntura tenés que frenar, parar, mirar y decir, bueno, a ver para dónde vamos. Y hay gente que va muy, muy desesperada, muy complicada. Generalmente son madres que se acercan y que...
Si quieren hacer algo, algún laburo, claro, mínimo algo, que claro, les aporte unos pesos.
Sí, sí, y he pasado por situaciones que son muy duras. Personas que se te largan a llorar, claramente, porque no tienen parada de comer a los chicos, porque no pueden pagar la luz, porque están viviendo en la casa de la madre, pero la madre tampoco porque cobra una pensión. Y bueno, a ver, no voy a ser redundante en esto porque todos lo sabemos, pero es complicada la situación.
¿El trabajador municipal se banca que quizá no vaya a recibir un aumento por ahora? Digo, ¿aceptan esto de, bueno, conformate con cobrar dentro del mes? Olvídate ahora de recibir un aumento. ¿Se lo bancan a esto? También ahí hay una eso es una olla a presión, digamos.
Sí, claro, de alguna manera uno tiene que ir tratando de descomprimir, y charlando mucho con los empleados, con la gente. A mí me, por ahí se me facilita un poco la cosa porque hablamos el mismo idioma. Yo toda mi vida fui un laburante y de hecho participé toda mi carrera en el sindicato y por ahí me resulta más fácil hablar con ellos y hacerle entender un montón de cosas. Pero la realidad es que también es complicado porque está todo bien, las palabras que vos me decís son muy lindas, están hermosas, pero
yo no llego.
Se me complica, tengo que darle comer a los chicos y no tengo. Entonces, bueno, es complicado, es muy complicado.
Y me imagino, Gustavo, que en un panorama así tampoco vos podés pedirle al trabajador, esperame 2 meses, que en 2 meses, porque el panorama no es bueno para nada. Es decir, no vale decir, en dos meses vas a recibir una recomposición, pasemos este chubasco, o como le gusta decir al presidente, esta tormenta. No le podés decir eso.
No, eso es imposible. Yo siempre me gusta plantear la cuestión como es. Es decir, plantear la realidad. Y decirle, bueno, muchachos, venimos complicados, esto está complicado. De todas maneras, el municipio hace un esfuerzo de manera permanente. Justamente en el día de hoy vamos a tener una reunión con la gente del sindicato y estamos tratando de ver qué podemos cerrar para darle un empujoncito más, pero bueno, también ellos nos entienden, y en esto hay que agradecerle, que nos entiende que también tenemos nuestros límites y no nos podemos pasar de un punto, porque también eso haría que después se complique.
Sí.
Y yo te puedo prometer que te voy a dar un 40% de aumento, pero después no te lo puedo pagar. Y bueno, y es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que a la gente hay que irle con la verdad, hay que hablarle de cara a ellos y decirles la verdad de la milanesa y cómo son las cosas. Porque si no, se complica. Es decir, a toda esa carga le sumás que
una mentira,
que en mi caso no es de mi gusto. Yo tengo por costumbre decirles la verdad y decirles, bueno, mire, muchacho, como cuando te vienen a pedir laburo, le digo, hoy yo te tengo que decir que no. Hoy te tengo que decir que no. El panorama es complicado, yo lo sé, pero no te puedo prometer nada. Después, bueno, si se produce alguna renuncia, alguna jubilación, alguna cuestión de ese tipo, lo vemos. Pero hoy por hoy es imposible.
Bien, tenemos un mensaje en nuestro Facebook de Graciela Salagardoy que consulta si se han dejado de pagar tasas municipales, digo, si ha caído mucho la recaudación, y si va a haber aumentos de tasas en estos meses, lo cual haría que crezca la incobrabilidad, tal vez.
Sí, la verdad no te sabría decir, es un área que no manejo. No.
Uno supone que sí, que ha habido una caída, ¿no?, en la recaudación.
No, en la recaudación claramente ha caído.
No tenemos un número para brindar.
No, ese número lo maneja lo que es la Secretaría de Hacienda, pero bueno, sí sé que ha caído mucho la recaudación y no sé tampoco si va a haber un aumento de tasa o no. No, lo desconozco porque la cuestión número no la manejo.
Días atrás, hace exactamente una semana, el concejal Oscar Ibáñez planteaba aquí que, a su criterio, y no sé si está hablado internamente con el Ejecutivo, él mencionaba que preliminarmente con el intendente Marcos Pizano algo había charlado al respecto, va a ser necesaria la creación de una suerte de partida especial para, de algún modo, amortiguar la crisis social de cara al año que viene. ¿Te parece que al menos hay que analizar algo así?
Y yo creo que el análisis lo merece, sí, claramente. perdón. Hay que ver de qué manera y desde dónde se sacan esos recursos para ver de qué manera paramos un poco esta cuestión. Y a ver, yo creo que hay la cuestión es más de fondo. Acá si no se revierte una política económica, vos vas tapando agujeros y nada más, es decir, vas poniendo parches en situaciones complicadas, pero en algún momento ese parche ya va a dejar de servir. Entonces, bienvenida sea la idea de ir poniendo parches, porque no tenemos otra, pero la realidad es que hay que pegar un volantazo y decir, bueno, a ver, por este camino no vamos a ningún lado y necesitamos cambiar. Esto así no puede seguir, porque estos parches en algún momento se van a terminar, y cuando se nos terminen los parches, esto va a pasar a una situación mucho más preocupante.
¿Por qué se llega a esta situación? Hace nada más que 3 años estábamos aquí hablando de obra pública, de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, de cuándo se iba a terminar la obra de 132 KB y de lo que eso iba a implicar en términos de desarrollo y de producción para Bolívar, de cuándo se iba a terminar la planta potabilizadora de agua, de la que ahora no se habla prácticamente nada, y nos seguiremos envenenando, porque como denunció José Buca Padre, nos estábamos envenenando los bolivarenses por el alto contenido de arsénico en el agua de la red pública. Estábamos hablando de un montón de obras de infraestructura y ahora estamos hablando de lo mismo que hablábamos en los 90, que la gente no llega con el pago de la luz, que no llega con el pago del gas, que va a golpear la puerta de la municipalidad para poner su currículum a disposición en busca de un trabajo, a pedir que le den una mano para pagar el gas porque se lo van a cortar.
Bueno, no, indudablemente es un cambio de rumbo. A ver, acá un gobierno que apuntaba hacia un lugar con sus políticas económicas y esto vino a invertir de manera total ese rumbo. Y eso claramente ha impactado en los sectores más vulnerables de la sociedad y hoy está llegando a impactar ya en las clases medias y ya casi llegando a las clases medias altas, porque, a ver, había gente que pagaba un servicio de luz o de gas de una factura X y hoy se le complica para pagar esa factura.
Sí, o si ves un auto de mediana o alta gama en el camión de pastas y lácteos para todos, tenés una foto también, ¿no?
Sí, sí, claramente. Es decir, acá está todo el mundo cuidando el mango. Vos fíjate que no hace mucho, cuando se implementó esto de el 50% en los super con la tarjeta del Banco Provincia, vos veías los supermercados que explotaban. Hoy vas esos días que se da ese descuento y vas y es un día normal, un día común. Eso te está marcando una pauta, está diciendo, bueno, sí, acá
es otra foto también.
Y sí, claro, claramente la gente lo que no está es pudiendo hacer ese gasto. Antes lo hacía, decía, bueno, me hago una compra para todo el mes, como se hacía en muchas épocas, y hoy no se puede, es prácticamente imposible.
Me gusta el decir del compañero Gustavo Morales, dice Graciela Salagardoy, no la caretea y suena veraz e implicado en su propia función municipal. Un abrazo, dice. Bueno, le agradecemos, por supuesto, a...
Sí, un saludo muy grande, Graciela.
¿La ubicás, sí?
Un poquito. ¿Eh? Sí, una amiga, Graciela, y muchas gracias por sus palabras. Uno, sé que no me ha tocado el mejor momento para ser director de Recursos Humanos del
municipio.
Agarraste
un buen momento vos también, ¿eh?
Sí, no, la verdad que no es el mejor, pero bueno. También es cierto que hay que ponerle el pecho a esto y tratar de salir adelante y bueno, cuando el intendente me convocó no dudé en darle una mano porque además considero que Marcos, además de ser un intendente, un amigo y se merecía que le diera el apoyo que se merece.
¿Cómo se sale de esto?
Bueno, te repito, yo creo que hay que hacer un cambio grande en lo que significa la política económica. Acá hay que ver cuál es el rumbo y claramente hay que empezar a potenciar lo que se llama mercado interno, movilidad a ese mercado interno significa claramente que la gente que gasta en nuestro país, en nuestra ciudad, tenga el recurso para poder hacerlo. Eso va a significar un movimiento de mercado interno y creo que ahí está. Esa me parece que es la base. Con todo lo ignorante que puedo ser en economía, creo que la base está ahí. Hoy vos ves que salís a la calle Bolívar y el movimiento es bastante escaso. Y eso no retroalimenta ese sistema que es el que gasta acá, gasta allá, gasta en el otro lado y hace mover una rueda, que esa rueda es la que nos da de comer a todos.
Se ve incluso menos gente en los rubros que más trabajan o los que siempre trabajan, que son las farmacias y las panaderías.
Sí, en todos
y hemos
lados.
Hablado aquí también de que proliferan los comercios que se han trasladado a la casa de su propietario.
¿Sí?
Para evitar el alquiler. Hay un montón de ventanitas que arriba, bueno, dice, no sé, vendo tal cosa, el rubro que se, de que se trate, ¿no?
Y si vos te fijás, en Facebook ha proliferado, por ejemplo, la venta de diferentes artículos, pero fundamentalmente de comida, en Facebook.
Una suerte de trueque virtual, que faltaría que se reinstaure el club del trueque.
Justamente, lo que pasa es que hoy estas herramientas te dan otra posibilidad, y por ahí lo hacen de esa manera porque llega a un montón de vecinos y de gente, y es una salida. A ver, no sé si es la salida, pero al menos una ayuda grande, y la gente está tratando de ver cómo subsiste y cómo pasa esta terrible crisis.
Mencionaste que la punta del ovillo tal vez sea comenzar a fortalecer el mercado interno, una acción que no parece interesarle demasiado al macrismo. O sea,
no,
que
claramente.
Para que las cosas cambien o empiecen a cambiar, habría que esperar un año.
Yo creo que no sé si estamos en condiciones de esperar un año. La verdad es que hay que pegar un volantazo económico ya. Pero bueno, también es cierto que al presidente le queda un año de mandato y tiene que cumplirlo y debe cumplirlo. Es lo que corresponde, para eso estamos en una democracia. Y cuando llegue el momento habrá que votar y los argentinos tendremos que definir qué es lo que queremos. Pero la realidad es que hoy por hoy, si no haces un cambio de 180 grados, vamos por el mismo camino y no se ve que el mercado interno se pueda reactivar con estas condiciones que se vienen planteando. Hoy estás hablando de un presupuesto que un porcentaje muy importante se va al pago de la deuda. Y el resto, todo se aplasta, se achica. Entonces, si no hay un es decir, el presupuesto lo que te marca es la dirección que vos vas tomando. Eso no quiere decir que sea el Estado quien mueva todo lo que es la economía, pero sí va marcando rumbos, y esos rumbos uno ve para dónde van. Es decir, hoy la guita que se va por la canaleta de la bicicleta financiera es enorme, y eso no afecta terriblemente como país. A una tasa como la que están pagando los bancos, no hay forma de que quien tenga un capital invierta en un emprendimiento productivo. Va a invertir en la bicicleta financiera. Se va a ir a poner esa guita en los bancos y claramente no va a producir. Eso que no produzca significa que no genera empleo, y el que no genera empleo significa de que la gente no tiene esa guita que se va por esa canaleta para invertirla en comida, en ropa, en lo que fuere. Entonces esto es un círculo vicioso que termina en eso. Es decir, la gran caída de la reserva del Banco Central se produce porque hay una fuga de dólares enorme que se va de tipo que vienen, invierten, y cuando, como están, juegan en primera, porque eso sí que juegan en primera.
¿Juegan en la Champions como
sí,
Caputo?
Sí, no, claro.
¿Juegan Aldo Civi?
Claro que juegan en la Champions. Ellos juegan en la Champions. Ellos saben en qué momento tienen que venir ponerla y en qué momento tienen que venir llevársela. Y se la llevan. Si vos no ponés un freno ahí, tenés un problema serio.
Hubiera sido lindo hablar de otros temas, pero la realidad manda. Gustavo, gracias.
No, por favor, al contrario, te agradezco.
¿Hay que mandar saludos?
Sí, por supuesto.
Porque
como
te veo
siempre
con el teléfono, ahí veo que estás recibiendo algún tipo de presión
virtual.
No. Que puede pasar a ser real, no sé. Si no mandamos los saludos.
Los saludos siempre están al final de la nota. Déjame agradecerle a los muchachos que municipales que siempre van comprendiendo esta situación, Y por supuesto, el último saludo es para los bogados aferos, porque si no pago el asado. Yo hasta ahora vengo invicto, no he pagado ninguno, gracias a Dios.
¿Quiénes son? ¿Es una entidad integrada por quien se puede mencionar quiénes no, la integran? No,
es
como una logia,
es
eso.
Tal cual, es una logia.
¿Que son masones?
No sé si masones.
Están, pero en la masonería.
Algo así, pero no sé, los nombres no pueden trascender. Yo estoy, por sí, eso claramente mando un saludo.
Bueno, sí.
Y bueno, después cada cual irá sacando sus propias conclusiones y verá quiénes son.
Sé que no me lo vas a responder, pero te lo pregunto igual. ¿Integra esa logia el actor Gustavo García?
No lo puedo responder. No lo puedo responder porque si recibiría una sanción.
Bueno, porque estoy viendo por el reflejo de la ventana a nuestro próximo invitado, que es Marcelo Pérez, director del cortometraje La Espera, que se estrenó el miércoles en el Cine Avenida. Se me ocurre sugerirle a él, que hace guiones, ¿no?, una nueva película que protagonizarían Gustavo García y Oscar Piccoli.
Ajá.
Harían una pareja de investigadores.
Ah, mira qué bien.
¿No?
Sí.
En vez del gordo y el flaco, no sé cómo sería, porque son flacos los dos, pero ¿no? Y
tendrían... Habría que buscar un gordo, si no.
Le vamos a tirar la idea a Marcelo Pérez. García y Piccoli, que son comediantes.
Sí, claro, García, gran actor.
Sí, comediantes, sobre todo.
Sí.
Como Piccoli.
Sí.
¿No? Que tuvo que dejar de lado al comediante, dijo el gringo Piccoli. Mientras abrazaba un frasco de aceite, para el papel que hizo diferente en la última de Mickey. Bueno, vamos a ver si le sugerimos eso a Marcelo Pérez. No sabemos si García está en esta logia, y no se puede, porque hay sanciones para el que revela los nombres.
Sí, por supuesto, la sanción puede llegar hasta la expulsión.
La expulsión, lisa y llana.
Sí, claramente, porque a ver, hay sanciones menores, que serían especies de apercibimiento.
Correctivos.
Sí, claro. Que sería pagar un asadito,
claro.
alguna cuestión de ese tipo, pero...
No probar los chinchulines,
claro,
en el asado que prepare otro.
Sí, claro, pero hay faltas que son graves y pueden llegar a caberte la expulsión.
Bien, Gustavo, gracias.
No, Chino, al contrario, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.
Ya volvemos, Gustavo Morales pasó por Fuga, él es jefe de personal de la Municipalidad de Bolívar.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.